Recoleta, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, que es quien tiene a su cargo lo que es la investigación en torno a la causa vuelo de la muerte. Hoy más temprano, en el inicio del programa, hablábamos de que ya son 10 los cuerpos NN que se han ubicado durante lo que son las... La investigación y la búsqueda que se realiza en el cementerio de Ibicuí y en el cementerio de Villa Paranacito. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos.
Bienvenida, gracias. Como siempre, doctora.
Muchas gracias.
Bueno, doctora, hay grandes avances en torno a esta causa. En los cementerios de Paranacito y Ibicuí ya son 10 los cuerpos que están siendo analizados.
Sí, exactamente. Bueno, la verdad es que hemos tenido... como han dicho recién, avances que yo diría impensados en otro momento de la investigación, ¿no? Porque, bueno, fue una investigación que llevó muchísimo tiempo, en un momento estuvo muy estancada en razón de bueno, la propia burocracia, ¿no? De esta dificultad de encontrar registros, de poder encontrar los libros de cementerio, no se contaba con los archivos propios de todo cementerio, porque, por ejemplo, el de Ibicuí se había quemado y el de Villa Paranacito era un registro muy precario que impedía poder dar con la existencia de cuerpos NN en los cementerios. Así que, bueno, llevó muchísimo tiempo poder dar con aquellos testimonios que nos echaron luz sobre la investigación, que fueron justamente los de los sepultureros de la época, ¿no? Tanto en Villa Paranacito como en la ciudad de Ibicuí. A partir de esos testimonios es que pudimos determinar dónde se encontraban ubicados algunos NN de la época de la dictadura, que sabíamos a partir del registro civil que habían ido a parar esas localidades, pero no teníamos el lugar de sepultura exacto, como dije anteriormente, por la falta de registro de los cementerios. Así que, bueno, afortunadamente con un trabajo muy importante que realizó Prefectura Naval Argentina, que fue la fuerza que trabajó incansablemente hasta poder dar con estos testimonios, es que pudimos llegar a este punto tan importante de la investigación con el equipo argentino de antropología forense que ha hecho estas tareas de exhumación, ¿no? Ahora estamos en una etapa de espera de los resultados de ADN. En Paranacito ya se tomaron hace más de 6 meses y en Ibicuí se acaban de tomar. Pero bueno, son obviamente puntos sumamente claves de la investigación, porque eso después nos permitiría, si efectivamente llegamos a identificar que se trata alguno de esos restos de desaparecidos, de poder empezar ya a hacer imputaciones en la causa, y bueno, ya la investigación podría cobrar otro vuelo.
Doctora, aprovecho que ya lo nombra, ¿las imputaciones sobre quiénes sería? ¿Sobre el Estado argentino?
No, en las causas penales siempre se imputa a personas, es decir, se imputan conductas ilícitas llevadas a cabo por personas humanas. Eso en general es como un principio general del derecho penal. Hay algunos casos donde se pueden imputar empresas, por ejemplo, pero en general se busca la responsabilidad penal de personas físicas. En este caso, lo que pasa es que nosotros no podemos pensar en quiénes fueron los responsables si no sabemos de qué víctima estamos hablando. Nosotros tenemos una cosa muy buena en la causa y una cosa muy mala. La cosa muy buena es que tenemos los vuelos absolutamente probados, en el sentido de que tenemos muchos testimonios de personas que vieron los vuelos, que vieron caer los cuerpos, que vieron pasar el vuelo arrastrante, que vieron el golpe en el agua, y cuando se acercaban a mirar qué era eso que había caído, se encontraban con que eran cadáveres. De ese tipo de testimonios tenemos mucho, con lo cual los vuelos, la existencia de los vuelos como método de descarte de las víctimas en nuestra zona está totalmente probado.
¿Y lo malo?
Lo malo que tenemos en la causa es que no tenemos identificada la procedencia de esos vuelos y no tenemos identificadas las víctimas. Por eso no podemos pensar en imputaciones. Si nosotros supiéramos, por ejemplo, con certeza de que esos vuelos salieron del aeropuerto de Fisherton, podríamos pensar en imputar al jefe de la segunda área militar, que era Galtieri en ese momento, por ejemplo. Pero esa precisión nos está faltando porque no tenemos la prueba concreta del homicidio, que sería la víctima. Por eso es tan importante poder identificar si nosotros tenemos en el cementerio alguna víctima del terrorismo de Estado, porque así podríamos como tirar del hilo y ver en qué centro clandestino estuvo, a disposición de qué área militar, a disposición de qué fuerza, y allí se puede comenzar a hacer el recorrido como para pensar en a ver qué persona fue responsable de esa víctima para poder imputarla. Uh-huh. Así que bueno, por eso esta cuestión que yo señalo como lo malo que tenemos, ¿no?, la falta de identificación de la procedencia de los vuelos, podría despejarse con la identificación de estos cuerpos.
Doctora, Juan le habla. En todo este desafío, le pido lo siguiente. Dado que incluso ahora nosotros vamos a estar saliendo para todo el país a partir de las 12, en el panorama nacional de noticias, le pido algo básico. Evidentemente esto es más que una hipótesis, pero es una muy limitada enunciación de mi parte para invitarla a pronunciarse sobre algo. ¿Qué ocurrió aquí en el delta de la provincia de Entre Ríos?
Bueno, lo que no quedan dudas luego de la investigación es que el delta de la provincia de Entre Ríos, toda la zona de el sur del río Paraná y el sur del río Uruguay, han sido utilizados como lugar de descarte de las víctimas de la dictadura, ¿no? Ha sido un lugar donde evidentemente la dictadura ha visto un lugar perfecto para poder arrojar desde aviones los cuerpos de sus víctimas y de esa manera lograr una impunidad casi perfecta, le diría yo, sobre estos homicidios que ocurrieron de esta manera, ¿no? Con un método muy cruel, que era justamente arrojar desde aviones a las personas que tenían privadas de su libertad en forma ilícita y que luego asesinaron con este método. Uh-huh. Así que, bueno, fue un lugar utilizado, sin lugar a dudas, para encubrir este tipo de crímenes de lesa humanidad.
Doctora, a partir incluso de testimonios que también recuerdo o que uno puede leer, por ejemplo, el libro de Fabián Mañota, ¿se va a activar, es posible la activación de una cooperación con las autoridades judiciales del Uruguay? Digo porque en algún que otro momento, al parecer, a la orilla del Uruguay llegaban, lamentablemente, cuerpos.
Sí, bueno, de hecho ya la Fiscalía Uruguaya está colaborando muchísimo. Siempre tenemos, los ministerios públicos argentinos y uruguayos tienen acuerdos de cooperación internacional por los cuales nosotros podemos hacer intercambios de información, y eso ha sucedido tanto en este caso como en otros casos que tenemos con el río como común, ¿no? Así que sí, siempre con el doctor Ricardo Percivale, que es el fiscal de lesa humanidad de la República Oriental del Uruguay, estamos en permanente contacto e intercambio de información, trabajamos con él en forma conjunta.
Doctora, ¿cómo sigue todo esto? Porque, bueno, se hallaron estos 10 cuerpos NN, que en primer término hay que tratar de identificarlos y segundo también tratar de determinar a ver si son víctimas de la dictadura o posiblemente sean cuerpos que murieron por causas, un ahogamiento o por un accidente de tránsito. ¿Cuál es el tiempo ahora que resta?
Bueno, lo primero, como bien usted ha dicho, es despejar si se trata efectivamente de víctimas de la dictadura, quizá no todos, quizá alguno y quizá ninguno, no podemos saberlo. Uh-huh. Si llegara a dar negativo el resultado, por supuesto que seguiremos en nuestra búsqueda. También sabemos que hubo personas que han tomado los cuerpos del río para darles debida sepultura porque pensaban que dejar el cuerpo boyando en el río era como algo poco cristiano o poco humanitario. Entonces también estamos trabajando duramente con esta cuestión, ¿no?, de ver si podemos encontrar algún tipo de enterramiento clandestino en la zona de las islas. Uh-huh. Pero bueno, lo principal es poder esperar el resultado de ADN de estos cuerpos, el resultado del laboratorio del equipo argentino de antropología forense.
Ahora, estos datos genéticos, ¿con qué se cotejan?
Los datos genéticos de los restos encontrados se cotejan con el banco de datos, el Banco Nacional de Datos Genéticos, que tiene muestras de sangre de la mayoría de los familiares de desaparecidos.
Uh-huh. Doctora, dada la dimensión, el Departamento Islas actual, porque en esa época era Departamento Gualeguaychú, tiene 4.500 kilómetros cuadrados o 450.000 hectáreas con estas características. Uno puede pensar, sí, obviamente, ir por lo primero de mayor magnitud, los, vamos a decir, cementerios de Paranacito y de Ibicuí, pero bueno, hay en Arroyo Martínez, en Yancay, en Ceibas, en fin, en diferentes lugares, distintos poblados que tienen sus cementerios. Y entonces, evidentemente, quizás uno puede pensar a futuro, en el mediano plazo, al ritmo que esta causa puede llevarse, me permito, es bastante limitada mi expresión, pero digo, esto ameritaría quizás, digamos, otros trabajos forenses como este, ¿no?
Sí, por supuesto que siempre se puede profundizar. Como yo le dije, Prefectura hizo un trabajo de búsqueda sumamente exhaustivo en este sentido, y por ejemplo, qué sé yo, el cementerio de Ceiba fue descartado por distintas razones, ¿no? Porque los sepultureros de la época dieron una versión diferente, los pobladores también. Este trabajo de si se quiere rastrillar los cementerios, se ha hecho, yo diría que prácticamente en todo el departamento de Isla.
Bien.
Pero no obstante, no, eso no quita que aparezcan nuevos testimonios, que quizá alguien que no se animó a hablar pueda acercarse y contarnos alguna otra cosa que pueda ser de interés para la causa. Por eso también yo agradezco muchísimo la oportunidad que nos dan de poder contar todo esto al aire, porque eso hace un efecto multiplicador donde por ahí vecinos de la época, isleños o personas que trabajaban en ese momento en los cementerios o en algún lugar, por ejemplo, qué sé yo, trabajadores de policía, fotógrafos, médicos, que puedan escuchar y que quizás tienen información valiosa, ¿no?
Claro, pescadores.
Exacto.
Doctora, nosotros con Radio Nacional llegamos perfectamente a toda la zona. Si alguien está escuchando y vio algo, ¿en dónde se puede comunicar o usted qué le diría? Porque lógicamente el miedo permanece, el terror permanece en semejante modo de operar, ¿no?
Sí, bueno, mire, el municipio de Gualeguaychú tiene una campaña que está vigente todavía, que se llama ¿Qué sabe usted de los vuelos de la muerte? Que es un lugar que, bueno, el municipio está recogiendo datos desde allí, ha funcionado muy bien, hay mucha gente que se ha acercado a brindar información, y es un lugar que justamente no tiene que ver ni con la justicia ni con la policía, porque pensamos que quizás puede resultar un lugar más familiar para la gente. Esa podría ser una opción. Luego, la Fiscalía, por supuesto, que está siempre de puertas abiertas, recibiendo. La Fiscalía en Gualeguaychú queda en calle 3 de febrero 33, y la de Concepción del Uruguay en calle 9 de julio 810. Y bueno, después, por mail, a las mails oficiales de la Fiscalía, que están en la página web, por cualquier medio de comunicación, nosotros recibimos la denuncia, podemos hacer videollamadas sin necesidad de que la gente se mueva de su casa. Hoy por hoy también contamos con esa tecnología, ¿no?, que nos facilita que cualquier persona que esté en cualquier lugar del país se pueda comunicar con nosotros, y les tomamos una testimonial por Zoom o por videollamada. Así que bueno, en ese sentido son varias las vías de comunicación posibles. Y bueno, por supuesto, Prefectura, como dije anteriormente, está también investigando en esto y ha colaborado muchísimo.
¿El fiscal de Villa Paranacito puede ser también un interlocutor?
Sí, por supuesto. El fiscal de Villa Paranacito, la jueza Silvia Rivero en la localidad de Ibicuí, sí, son personas que podrían retransmitir la información perfectamente.
Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, a ustedes.
Hasta luego.
Josefina Minal.